Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. La verdad es que somos el primer despertador de la radio. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, nos toca poner en las calles a la madrugada y después se une a este programa Carlos Herrera. No está mal la mezcla. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Fíjate, hoy quiero hablarte de ratas. La rata es algo que me llama muchísimo la atención. La rata ya en sí suena raro, ¿verdad? La rata, ¡qué rata! Bueno, pues la rata quiero que sepas que es uno de los animales con peor fama de la historia, protagonistas en la vida cotidiana, en leyendas urbanas o también en la ficción de terror, y resulta que han tenido un gran impacto en la vida del ser humano, pero casi siempre con matices negativos. Es verdad que son temidas por muchas personas, están relacionadas con muchas enfermedades, pequeñas y escurridizas, las ratas lo que hacen es convivir con nosotros. Aunque hay que decir, ponedor, que en ocasiones no las veamos y menos aún las soportemos. Pero fíjate, esta repulsión popular no se debe solo a los miedos atávicos, sino también a diversas historias que las convierten aún más en personajes terroríficos. Y te digo esto, bueno, pues desde un fondo no muy personal. Es que hay mucha gente que está diciendo lo mismo que te estoy contando yo a esta hora en la madrugada de COPE. Es que lo dice el escritor, guionista y criminólogo Iván Mourín en su libro recientemente publicado Ratas, secreto y misterios de las reinas subterráneas. Y a esta hora vamos a hablar de ratas aquí en COPE. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Vaya temita que te has sacado de la manga, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema un poco diferente y quizás un poco también inesperado.
Lo que pasa es que estarás conmigo y cuando vemos una rata sentimos automáticamente cierta repulsión. A lo mejor a ti también te pasaba antes de escribir todo esto.
Me pasó cuando era pequeño, por un mal juego de mi imaginación. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta con los años que tampoco tenía ese motivo para tenerle ese miedo tan grande que en ocasiones le tenemos, y quizás he intentado también reflejarlo en el libro.
Porque, Iván, la rata es un animal que hace más su vida, ¿de día o de noche? ¿Cómo hace más cosas ella, de día o de noche?
Pues la verdad que tienen, curiosamente, tienen una actividad tanto diurna como nocturna. Sí que hay especies que quizás tienen una vida más nocturna, pero, por ejemplo, la rata de la nuestra, la Ratus norvegicus, la rata parda gris de alcantarilla, podemos verla tanto de noche como de día. Incluso en los últimos años tienen mucha actividad diurna.
Fíjate, es que es muy curioso. Hay gente que incluso se atreve a tocarlas un poquito el lomo como si fuese un gatito. ¿Eso es normal?
Bueno, la gente se envalentona mucho porque no tiene por qué hacerte nada, eso es real. Pero bueno, hay que pensar que son animales territoriales y que si se pueden sentir amenazadas son propensas a morder. Luego, independientemente, hay que pensar que también el hecho de entrar en un contacto con el animal puede contraerte algún tipo de enfermedad si luego no te lavas bien las manos o el contacto es muy habitual.
Claro, es que estoy pensando en toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, Iván, y está con escalofríos. La rata, la araña, son animales que a la serpiente, es automáticamente mencionable, mucha gente que le hace repelús. ¿Eso por qué puede ser?
Eso es un miedo heredado. Son animales que se han demonizado a lo largo de los años, empezando principalmente en la época medieval, donde se le daba pues una figura relacionada con el demonio, con las brujas y sobre todo también con las enfermedades. Y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy, que se sigue relacionando como un animal nocivo, un animal que hay que temer, un animal que hay que apartarlo, pero principalmente por el miedo a las enfermedades y por ese carácter intrusivo que puede colarse prácticamente en cualquier lugar.
A lo mejor también es un poco sinónimo de suciedad, de algo raro está pasando ahí debajo y por eso hay ratas.
Eso es curioso, pero porque la rata, aunque tenga esa mala fama y ese aspecto sucio, son animales muy limpios. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que hay que pensar que cumplen una función y una de ellas es el ir reduciendo todos los desperdicios que nosotros vamos desechando.
Claro, porque aparecen cuando hay acumulación de basura y ellas aparecen por ahí para acabar con ella.
Exacto, ellas lo que buscan es una de sus prioridades en la vida, una es procrear y la otra es alimentarse. Y entonces si encuentran un foco de comida que para ellos ya es fijo y que es seguro, van a anidar muy cerca.
Cuando, Iván, nos ponemos a hablar de ratas, ¿estamos incluyendo en esa acepción a todos los roedores o las ratas son únicas y diferentes y las ratas son ratas y ya está?
No, lo que hay es mucho tipo de rata, eso hay que decirlo, ¿no? Hay varias especies y además tienen conductas diferentes entre ellas. Por ejemplo, la rata negra, que es la de campo, no tiene nada que ver con la con la rata nuestra, ¿no? La rata gris. Es un poco más pequeña, tiene un tipo de alimentación más concreto. Tienen diferencias entre sí.
Yo recuerdo cuando iba a estudiar, que iba al colegio, iba en metro, y veía en los túneles muchísimas ratas. ¿Es quizá a lo mejor su hábitat natural estar en los túneles subterráneos, donde hay tuberías, donde hay raíles, o pueden acampar en cualquier sitio?
Pueden acampar en varios sitios. Simplemente hay que ver que se pueden alojar en viviendas, en almacenes, principalmente en sitios donde ellos consideren que puedan estar seguras y puedan crear un buen nido donde establecer su colonia. Y obviamente el subsuelo, con todas sus posibilidades, es un sitio perfecto para ellas. Además que se aclimata muy bien, que eso es un punto a su favor.
Hablas de colonias, hablas de grupos, hablas de claro, que se ponen a vivir en común, pues un montón de ratas. ¿Cuántas se pueden llegar a juntar para vivir en comunidad?
Pues todo depende de la cantidad de alimentos que puedan llegar a obtener. A raíz de esto, la colonia es mayor o es más pequeña o se tiene que acabar dividiendo. Entonces es difícil de calcular un nido en concreto. Ha habido almacenes donde se han encontrado miles de ratas. O sea, es muy difícil establecer una cantidad precisa.
¿Y cómo se organizan para vivir, Iván? Me refiero, ¿una puede ayudar a otra que esté enferma o que tenga pues una patita mal, que una no haya comido y que vaya otra a por alimento para llevarlo directamente pues al agujerito donde estén esas ratas? ¿O son independientes? ¿Cómo viven en su día a día?
No, son animales gregarios, funcionan por jerarquías. Hay animales que se encargan de hacer precisamente una función expeditiva para buscar pues el foco de alimento que necesitan.
Qué fuerte.
Después tienen una capacidad empática muy grande, realmente tienen ese concepto de sociedad que ayudan entre ellas, pero también se aprovechan de, por ejemplo, del carácter de cuando un ejemplar es débil, pues para, si no confían en el alimento, se lo van a probar para ver si está envenenado o no, porque realmente es un individuo que no es del todo valioso para la comunidad, o sea, por lo menos para seguir adelante. Entonces tienen este tipo de individuos para eso.
Iván, ¿tú consideras que las ratas nos necesitan a nosotros, a los humanos, para poder sobrevivir?
Somos una fuente importante, precisamente por la cantidad de desechos que hacemos, ¿no? Y sobre todo hay que contar que hay mucho incivismo y eso también las atrae, porque tiramos la comida donde no se tiene que tirar, se tiran desechos en el suelo y claro, eso es un foco muy importante para ellas.
¿Son inteligentes?
Muchísimo, son muy muy inteligentes, desde el nivel de llegar a mapear el terreno para garantizarse una ruta fácil y sin peligros para poder alcanzar el alimento, hasta el punto de aprender cosas que la gente ni siquiera se puede imaginar.
¿Hay algún censo de ratas en España? ¿Tenemos algún número aproximado de las ratas que nos rodean?
Se hizo una aproximación en el 2021 por una empresa de control de plagas, donde se calculó que en los 165.000 kilómetros de alcantarillado que hay en España hay alrededor de unos 19 millones y medio de ratas.
¡Madre mía!
Pero claro, yo esto ya lo digo que es muy genérico, porque no creo que se haya contado también con aquellas que pueden vivir fuera, es decir, con esas que se instalan en almacenes, sótanos, etcétera. Entonces posiblemente pueda ser mayor.
Pues fíjate, yo, Iván, de lo que estudié así por encima, no como tú, que tú eres un experto y da gusto escucharte, por cierto, que las ratas no tienen un alto índice de procreación. Yo no sé si esto es verdad, si esto es mentira, si realmente pues ahora se han puesto mal las pilas o no.
Claro. No, eso es falso, procrean mucho. Hay que pensar que a partir de los 3 meses ya son fértiles y después tienen de 5 a 6 camadas con ejemplares mínimo de 6 a 20, y luego a partir de las 24 horas ya son capaces de volver, o sea, 24 horas de haber dado a luz, de volver a aparearse. O sea, que haciendo este cálculo nos podemos imaginar que pueden procrear muy rápido y con muchas cantidades de ejemplares.
Mira, Yolanda Hidalgo es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete y me manda un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, por favor, ¿le puedes preguntar a Iván si las ratas pueden llegar a ser en algún momento una amenaza para el ser humano? Es súper interesante la charla que estás manteniendo en este momento.
Puede ser una amenaza si no tenemos un control adecuado, sobre todo un control sanitario a nivel de en los lugares donde se manipula comida, porque la rata, una de las principales amenazas es el hecho de que desprenden pelos, orina, heces, y entonces, por lo tanto, pueden transmitir enfermedades, pues, por ejemplo, como la fiebre Q, o otras enfermedades que nos puede afectar de maneras diferentes, pero en ocasiones puede ser bastante grave.
Uh-huh. Estamos hablando con el escritor, guionista, criminólogo Iván Mourín, y todo, bueno, pues gracias a un libro que ha publicado que se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas, de las cuales hay mucha gente que dicen, Iván, y yo ahí, hombre, lo cojo con pinzas, que dicen que las ratas también pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar muchas vidas. Esto es una de las partes que quise destacar en el libro, ya no en la función, por ejemplo, que puedan tener en el laboratorio, ¿no?, a nivel de estudio, sino que, por ejemplo, hay una rata que en estado salvaje no tiene buena fama en África, que es la rata de Gambia, pero que la organización, bueno, la ONG APOPO, las ha estado criando precisamente por sus capacidades olfativas para descubrir minas terrestres en lugares donde ha habido conflictos civiles, y realmente están haciendo una función muy grande, ya no solamente en eso, sino que también en la detección de drogas, de tráfico de especies bueno, exóticas que están prohibidas, entre otras cosas. O sea, están haciendo funciones que realmente, si la gente lo supiera, se quedarían muy asombrados.
Iván, ¿tú has comido rata?
No. No he comido rata, no. He comido, sí que es verdad que he comido animales fuera de lo común, pero no, rata no.
Cuéntame las cosas raras que has comido, por favor.
Bueno, insectos he comido muchísimos. He comido chapulines, que es un tipo de grillo, he comido hormigas, mariposas, escorpiones.
O sea, perdóname.
Me atrevo, no tengo problema.
¿Dónde
pero
lo has probado?
Verdad que rata no.
¿Dónde lo has probado? ¿Quién te ha ofrecido insectos?
Pues los compraba en la boquería en Barcelona.
Qué
cuando
bueno.
Me enteré que abrieron la tienda, bueno, me surtí, quise probar a ver qué tal.
Perdona,
y incluso unas cucarachas que tenían sabor a jamón, y jamón del bueno.
Pero porque a lo mejor estaban rebozadas en polvo de jamón. Iván, yo quiero darte un abrazo, quiero que me cuentes más cosas de estas.
Yo encantado, por supuesto.
Oye, hay un ponedor, mira, me acabo de escribir a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Manuel Riquel, me dice, Pulpo, pregúntale por el temido fenómeno conocido como el rey de las ratas. No tengo ni idea de qué va esto.
Pues el rey de las ratas es curioso porque parece una leyenda, pero no lo es. O sea, es un fenómeno natural donde varios ejemplares acaban unidos por la cola. Hay que pensar que estos animales tienen una cola muy larga, uh-huh, que en el nido duermen apiñados y entonces, pues en ocasiones se generan nudos, se atan entre sí, uniéndose
bueno,
elementos del nido y fluidos del animal. Y entonces, claro, los animales se despiertan, tiran y generan este nudo y al final, pues estos animales tienen que moverse en grupo para poder tratar de sobrevivir.
Qué bueno. Iván, ¿cómo te dio por profundizar en el mundo de las ratas, para estudiarlo y sobre todo para sacar un libro tan interesante, tan curioso que, oye, este libro vale para entretener, vale para ilustrar, vale para divulgar y vale sobre todo para dar a conocer un bicho que yo creo que el 99% de la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la COPE está sintiendo repulsión, pero a veces está diciendo, qué curioso lo que Iván está contando.
Pues precisamente porque me di cuenta de que no, fuera de esta mala fama que se le da, esta aversión que se le tiene, este miedo, poco se conocía de este tipo de animales. Y entonces lo que quise es ya no solamente mostrar, pues sí, los posibles peligros reales que hay, sino que darle otro enfoque, ¿no? Y mostrar las diversas caras que puede tener el animal y sobre todo también desde el punto de vista de diversos tipos de profesionales.
¿Y por qué cuando un amigo nos estira y nunca pone una propina, nunca pone un poquito para pagar entre todos, se le acusa de rata? ¿Las ratas son egoístas o qué?
No, es al contrario. O sea, realmente, como decía antes, trabajan en equipo, trabajan en una sociedad muy bien preparada y no son egoístas, al contrario, tratan siempre de ayudarse entre sí. Pero tienen esa mala fama y nosotros lo estamos utilizando de una manera despectiva. Pues eso, a una persona tacaña se le llama rata, incluso el ratero, el ladrón.
Sí, es verdad.
Por ese carácter intrusivo, ¿no?, que tiene el animal de acceder a los sitios y robar pues la comida.
Uh-huh. ¿Tú sufres cuando se pone como ejemplo a una mala persona y se le insulta como rata porque tú consideras mejor a la rata que a esa persona que ha hecho algo malo?
Hombre, no, ni sufro ni no, o sea, me quedo igual, pero sí que es verdad que una vez que conoces más el animal, independientemente de lo que es, ¿no?, y de su instinto salvaje y de los posibles problemas que pueda tener, sí que considero que se le ha demonizado más que quizás a otros animales que lo tenemos muy cercanos y que realmente pues nos puede dar también problemas.
Iván, dentro de poco te veo bajando al parque a una ratita con un lacito y con el cordel para que haga pis por ahí y te la subas a casa, ya verás. Las has cogido cariño, y tú lo sabes.
Sí, la veo de un modo diferente, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Iván, ya para terminar, una cosa que me ha, y hablando en serio, ¿no?, que me ha llamado muchísimo la atención después de leer tu libro, es sobre todo el papel de la musofobia, ¿no?, que es el papel que han jugado las ratas en el cine, sobre todo en el del terror. Esa vinculación, ¿por qué es ver en la pantalla grande una rata y rápidamente la expresión de todo el público es ¡ah!
Pues porque existe ese miedo generalizado hacia el animal y, por lo tanto, en el momento en el que lo vemos es como pasa con las arañas, que muchas personas la ven y directamente reaccionan sin saber si realmente el animal les va a hacer algo o no, o si es venenoso o no es venenoso. O sea, es algo que lo tenemos ahí arraigado. Yo siempre lo digo, si, por ejemplo, desde niño nos dicen que algo no es malo, por ejemplo, claro, una rata, nos criamos con ella, pues posiblemente no la veremos, ¿no? No tendremos ese enfoque. Pero si nos están diciendo que es peligrosa, que nos puede morder, que nos puede pasar tal, pues nuestra cabeza va a marcarlo, ¿no? Va a meterlo en el archivador y va a decir, esto es peligroso, esto hay que tenerle miedo.
Su libro se llama Ratas, secretos y misterios de las reinas subterráneas. Lo firma Iván Mourín y para mí ha sido un placer, un honor tenerte en el primer despertador de la radio aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Iván, te doy la gracia y sobre todo la originalidad de acercarte a esta temática tan rara, no es muy habitual. Te doy las gracias sinceras.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Iván. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles subterráneas.